Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muy buenos días. Y mi idea, y me apetecía muchísimo, era, tras mi ausencia por mi baja maternal, pues compartir un desayuno de trabajo con todos los medios de comunicación y, tras haberme incorporado, como bien sabéis, este lunes, pues compartir un poco la hoja de ruta y cómo vamos a seguir trabajando y, sobre todo, compartiendo los principales temas que afectan al Gobierno y, sobre todo, a la ciudadanía, poder compartirlo de primera mano aquí, quién mejor que con todos los medios de comunicación, a los que, vuelvo a insistir, os agradezco que hayáis decidido, bueno, pues dedicar estas horas de la mañana, entendiendo que las agendas son algo apretadas, y haber querido compartir este desayuno de trabajo con la alcaldesa de vuestra ciudad. Los objetivos que nos marcamos el Gobierno a cumplir, los voy a ir detallando, pero si me permitís voy a lanzarlos, ¿no?, para que todos sepamos de qué vamos a hablar. En estos primeros meses, por supuesto que como alcaldesa voy a estar centrada en todos y cada uno de los temas que afectan a la ciudadanía y a todas las áreas del Gobierno, de lo pequeño, de lo mediano y de lo grande, pero entenderéis que hay grandes problemas que urgen de una decisión decidida y firme, y que es en lo que también me va a ocupar la mayor parte de mi tiempo. Esos objetivos no son otros que los de ponerme manos a la obra para conseguir una ciudad mucho más limpia. Cuando hablo de ciudad, hablo de municipio, hablo de los barrios y las diputaciones y hablo del centro de la ciudad. Hablo de estar en disposición de anunciar en las próximas semanas la bajada del agua. Hablo también de llevar a cabo mejoras en el transporte público, de situar a Cartagena también como un referente en materia de turismo, de congresos, trabajar para que Cartagena sea pronto una realidad y esté dentro de la red de ciudad inteligente, abordar con vosotros también qué presupuesto quiere esta alcaldesa para Cartagena para 2018, y eso a grandes rasgos, que ahora voy a pasar a detallar. La próxima semana me voy a reunir con las jefaturas de los servicios que afectan a estos grandes temas de los que le he hablado, y a continuación voy a hacer una ronda de contactos con las empresas concesionarias. Soy partidaria, y lo he compartido en numerosas ocasiones con vosotros, que hay que fiscalizar a las empresas, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo, como espera la ciudadanía y como es nuestra obligación, nuestro deber y nuestra responsabilidad, pero yo entiendo, y así va a ser a partir de ahora, que eso no va a estar reñido. Insisto, el fiscalizar al máximo, el ser transparentes, el poder rendir cuentas también acerca de esa fiscalización, pero eso no está reñido con mantener una comunicación fluida con las empresas concesionarias. Lo que no sería lógico es que no exista una relación con las empresas en las que el Ayuntamiento tiene contratos millonarios. Por tanto, voy a compartir con todos ustedes, con vosotros, si me permitís, voy a tutearos como es nuestra relación. He citado a las empresas concesionarias para los siguientes días. El 7 de noviembre voy a recibir aquí, en el Palacio Consistorial, donde reside el despacho de la alcaldesa, el 7 de noviembre me voy a reunir con Hidrogea, el 8 de noviembre con Alsa, el 9 de noviembre con Gestípolis y el 10 de noviembre con FCC. Insisto, y me gustaría que quedara muy claro, antes me reuniré también para seguir trabajando con los servicios del Ayuntamiento que vienen trabajando en la fiscalización de estas empresas. El tema de Hidrogea. Todos sabemos que hay un compromiso con la ciudadanía, con los cartageneros, de bajar el agua, pero también no es menos cierto que tengo un compromiso, adquirí un compromiso con el grupo de ciudadanos para bajar el agua, un compromiso que adquirí y que voy a cumplir. a día de hoy, ¿cómo afronta este gobierno, en concreto esta alcaldesa, el tema de Hidrogea? Hay un estudio de costes que está elaborado por los técnicos, que ya ha concluido, y ese estudio viene a confirmar que la oferta de la empresa es absolutamente inasumible y es una oferta inaceptable. Ya les adelanto, os adelanto que, fruto de ese estudio de costes, me dice y arroja una idea muy clara que quería hoy compartir con vosotros. No vamos a aceptar el ayuntamiento la oferta de la empresa. Por eso, esa cita también del 7 de noviembre, donde será una reunión de trabajo, no solo una cita y una foto, y espero que entonces contesten al estudio, para entonces hayan contestado al estudio de costes que ya tiene la empresa en su poder. ¿Qué quiere esta alcaldesa? La bajada máxima del agua. ¿Pero qué bajada máxima? La que pueda hacerse. Y ese va a ser el punto de partida y esa va a ser la seña de identidad que no voy a dejar a un lado y que va a ser lo que me va a marcar para llegar a un acuerdo que será el acuerdo que nos lleve a cumplir nuestro compromiso con los ciudadanos de Cartagena y, valga la redundancia, con el grupo de ciudadanos. Eso en cuanto a la hoja de ruta de Hidrogea. Palacio de Congresos. El equipo de gobierno tomó la decisión de potenciar el turismo de congresos con la promoción y la captación turística y en próximas fechas vamos a acometer la disolución de la oficina de congresos. Sus funciones, las funciones que tiene esta oficina, las va a asumir Cartagena Puerto de Culturas, que es una obviedad, es una realidad, que Cartagena Puerto de Culturas es un referente turístico y se ha ido comprobando año tras año en las cifras que venimos compartiendo con todos vosotros. Seguimos batiendo el récord de asistencia. En breve voy a mantener una reunión con todas las empresas colaboradoras que colaboraban con la Fundación de la Oficina de Congresos, con el Instituto de Turismo también, con los responsables de Cartagena Puerto de Culturas y con la concesionaria del Batel, con un único objetivo, que también, por otra parte, recordemos que es lo que nos ofrecían los empresarios del sector, proponer un plan de acción turística, un plan con un calendario a seguir, con unos objetivos a cumplir que nos servirán para medir y ver qué indicadores van bien y qué indicadores nos van arrojando que nos indican, valga la redundancia, que no va todo tan bien, y ese será el objetivo. En los últimos años del Partido Popular, pero también en los primeros años de nuestro Gobierno, hemos mantenido ese contencioso con la concesionaria. Encargué un informe a la asesoría jurídica y ese informe es el que quiero compartir con todos vosotros, que tengo aquí, pero que os voy a resumir. Fruto de ese informe, la asesoría jurídica viene a decir que el contrato está plenamente vigente. Por tanto, tenemos sobre la mesa un contrato que a día de hoy sigue en vigor. Como a cualquier concesionaria, hay que pagarle por unos servicios que ha prestado. Hay que pagarle por los servicios prestados y nos indica también que es el momento de sentarnos con ellos para obtener condiciones de explotación que sean mucho más ventajosas para el ayuntamiento. Con ese ánimo, con ese único objetivo, me voy a sentar con la empresa. Es el momento. Y entiendo que una vez que tengo ese informe jurídico, una vez con todos los antecedentes que todos conocemos, es el momento de sentarnos a renegociar con diálogo, pero con muchísima exigencia, unas nuevas condiciones que sean más ventajosas. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta negociación? Conseguir muchas mejores condiciones para la ciudad y para el ayuntamiento y optimizar también la política de captación de congresos. Estamos seguros que se puede mejorar y ese será nuestro objetivo. La limpieza es una realidad. La limpieza es deficiente. Hay que resolver el tema de la limpieza en Cartagena y tenemos que resolverlo cuanto antes. Es cierto también que arrastramos una concesión antigua y, por tanto, a mi juicio, una concesión obsoleta. no recoge la realidad del municipio y es verdad y es cierto que eso hace que genere un déficit en el servicio que se viene prestando. Por eso también entiendo que ha llegado el momento de sentarnos con la empresa concesionaria para ver, para analizar y para estudiar ese pliego de condiciones y llegar a un punto de encuentro donde se pueda adecuar el servicio con la realidad, con las necesidades que necesita nuestro municipio en materia de limpieza. Si para lograrlo, fijaos lo que os digo, si para lograr eso, porque hay que lograrlo y es lo que esperan los ciudadanos, hay que modificar el contrato, tendremos que hacerlo. Porque está claro que el municipio no cabe más excusas ni más espera y no podemos presumir de tener un municipio, una ciudad muy atractiva turísticamente y que no esté en las mejores condiciones posibles en materia de limpieza. Les hablaba también de posicionar a Cartagena en la red de ciudades inteligentes. Y estoy segura que aquellos ciudadanos que nos estén escuchando hoy dirán qué significa eso de que Cartagena esté en una red de ciudades inteligentes. Pues bien, es algo muy positivo que se puede ver en ejemplos muy claros de nuestro día a día y que, si me permitís, voy a pasar a esos ejemplos más cotidianos y luego, a continuación, pasaré a relataros en qué consistiría esta estrategia y qué ventajas tendría para nuestro municipio. Una vez que Cartagena se encontrara en esa red de ciudades inteligentes, nos permitiría al ayuntamiento tener el control absoluto de todos y cada uno de los pequeños servicios en qué estado se encuentran en la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Un semáforo que está roto. Será una forma inmediata de conocerlo, efectivamente, a través de las nuevas tecnologías, que es lo que nos posibilitarían es estar en esa red de ciudades inteligentes. Un camión de la basura que no se recoge. Lo conoceremos al momento. Y si hay un jardín que no se riegue, por ejemplo, nuestros técnicos también lo van a ver. Con lo cual, también nos va a servir muchísimo para controlar también a esas empresas concesionarias. En definitiva, se trata de conseguir una mejor gestión de todos los servicios y prestarlo también en condiciones de mejores, de más calidad y, sobre todo, de más inmediatez. ¿Cuál es la hoja de ruta de esta ciudad inteligente? Vamos a crear una oficina técnica y vamos a crear un programa presupuestario. Con esa oficina técnica, que va a estar vinculada directamente a alcaldía, es decir, va a depender de la alcaldesa este servicio. Se va a encargar de coordinar todas las iniciativas SMART del ayuntamiento, así como también la gestión de fondos europeos y, en definitiva, toda la financiación externa en general. Esta dirección de esta oficina técnica, en una primera fase, solo en una primera fase, va a recaer en un técnico del área de interior, que fue la impulsora de la redacción del plan director, y en esta primera fase no es necesario dotar de un personal propio a esta oficina. Esta es la primera fase, que es la que acometeremos más recientemente. Pero está claro que no solo basta, no nos vamos a engañar con la creación de esta oficina. Esto también requiere el compromiso de un programa presupuestario destinado a tal efecto. Y ese programa, que tendrá la denominación de Cartagena Inteligente, pues tiene que concretar y administrar esos recursos económicos propios y externos. Dicho de otro modo, aunque en nuestro presupuesto de 2018, en el próximo ejercicio que estamos elaborando ya en una fase embrionaria, tiene que venir un programa específico también para recibir todos los fondos europeos, que también vendrá a ese programa presupuestario y que también se gestionará desde esa oficina técnica. Falta mayor concreción todavía, pero nos gustaría llegar aproximadamente. Sé que os gustan mucho los números, pero quiero recalcar que es a lo que queremos llegar. No sabemos si estaremos en disposición de llegar, pero lo deseable sería llegar a algo así como 500.000 o 600.000 euros anuales. Eso en cuanto a que Cartagena se sitúe en esa red de ciudades inteligentes. En cuanto a los presupuestos, empezamos ahora la fase de elaboración del presupuesto para el ejercicio 2018 y esta alcaldesa quiere que en el presupuesto se note sobre todo esa apuesta decidida de la política social. En septiembre me reuní con la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Adquirí un compromiso con ellos, era aumentar el presupuesto destinado a materias sociales y también a trabajos y acciones que van dedicados a sacar a la gente de la situación de pobreza. Y sí que es cierto que lo que quiero es que se aumente el presupuesto en política social. Va a ser, y quiero que sea, la subida donde se experimente que más se ha incrementado el presupuesto de todo el ayuntamiento, y ese es mi compromiso y así se lo he hecho saber a la concejala de Servicios Sociales. Los barrios y diputaciones. Se trata simplemente de cumplir con mi compromiso con los ciudadanos. Se trata de que esta alcaldesa quiere que en los presupuestos para el ejercicio 2018 se vea el compromiso que viene negro sobre blanco en mi programa electoral. Una muestra de ello ya se ha visto en los presupuestos participativos. Hemos aumentado notablemente la partida, 2 millones de euros en presupuestos participativos. También es cierto, y soy plenamente consciente, de que la ejecución de los presupuestos del pasado año son muy mejorables, ha sido muy complicado y he tomado buena nota de ello, y por eso este año en los presupuestos, en primer lugar, como decía, he aumentado la dotación presupuestaria, pero también se van a incluir proyectos más pequeños que son mucho más fáciles de gestionar y estoy segura que van a dar más agilidad. Y para tomar buena nota de ese fallo de los anteriores presupuestos, esperemos que no se eternicen tanto tal y como pasó el año pasado. También cuento con el compromiso decidido del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de poner en marcha ese plan de barrios y diputaciones y, por tanto, como quedará, y así espero, reflejado en los presupuestos de 2018, eso nos llevaría a contar este año con una partida presupuestaria regional y local para nuestros barrios y para también nuestras diputaciones. Dentro del área de estrategia económica, también vamos a prestar especial atención a los grandes proyectos de iniciativa privada. Son grandes proyectos que se van a poner en marcha en Cartagena y lo que venimos haciendo y vamos a seguir potenciando en este año 2018 es asegurarnos de que cuentan con toda la agilidad para que en nuestro municipio puedan asentarse grandes proyectos que vienen a contribuir a que haya esa economía más vigorosa en el Ayuntamiento de Cartagena, que revierta en más empleo en nuestro municipio y, como decía, a que haya mucha más agilidad administrativa a la hora de que puedan ver la luz estos grandes proyectos. Por ejemplo, hablo del complejo hotelero en el Mar Menor, llevado a cabo por Profusa, o, por ejemplo, el gastrobar en la sede de la Cámara de Comercio que lleva a cabo Licor 43. Son dos grandes ejemplos que vienen a decir cómo hemos estado trabajando en 2017 y el ejemplo también de hacia dónde queremos seguir trabajando en este año 2018. En cuanto a la mejora del transporte, también os he comunicado cuando me reúno también con la empresa Alsa y entre muchas cuestiones que quiero abordar con la empresa hay dos que me preocupan y que quiero trasladarle. Una es la mejora del transporte en la zona oeste, una gran reivindicación de muchísimo tiempo y que ya se tiene que convertir en una acción determinada, en una actuación determinada y, si no fuera posible, bueno, explicarla a la ciudadanía y que la empresa nos diga el por qué no podríamos llegar a ese acuerdo. Y otra también muy importante para este Gobierno es la línea urbana 7 Cartagena-Los Dolores-Polígono de Santana. Esta línea urbana es la que transporta más viajeros. Estamos hablando de que actualmente puede estar moviendo unos 100.000 viajeros al mes. Actualmente esta línea tiene un paso, una frecuencia de unos 15 minutos en laboral y estamos seguros que puede tener mucho más potencial para captar viajeros y vamos a proponer mejorar la frecuencia de paso de esta línea 7 los días laborales. Vamos a ver este tema con la empresa y vamos a ver si somos capaces a que, entre otras cuestiones que quiero hablar con la empresa de transportes, podamos llegar a una solución. También quería, y ya por último concluir, que en las próximas, entre las próximas decisiones, junto con estas que quiero llevar a cabo en el Ayuntamiento de Cartagena, y lo he trasladado a los servicios del Ayuntamiento implicado, es la posibilidad de disolver casco antiguo. Digo la posibilidad porque ustedes entenderán que esta alcaldesa no va a tomar una decisión que no esté sustentada en la viabilidad o no técnica. Sin ir más lejos, esta mañana a primera hora me he vuelto a reunir para ver cómo anda ese trabajo y tan pronto como tenga toda la información, trasladaré a todos los grupos políticos la decisión y la compartiré con todos ustedes. También otra cuestión menor, pero que es importante, es la valoración que está haciendo esta alcaldesa de llevar a las próximas juntas de gobierno el aumentar la cuantía de los contratos menores. Eso me ha hecho darme cuenta de que hay que tener mucha más agilidad a la hora de que esas realidades, esas obras, esas actuaciones, pues no está yendo todo lo ágil y rápido que fuera, y al final estoy segura que aumentando. Ustedes saben que la Junta de Gobierno aprobó que la cuantía no superara 6.000 euros masiva y estoy barajando la posibilidad de proponer una cuantía que, entendiendo, por supuesto, el fijo, el tope, el límite que fija la ley de contratos de 18.000 euros, pero estoy barajando llevar a la próxima Junta de Gobierno aumentar la cuantía. No sé si serán 12, si iremos al máximo, pero lo que sí que es cierto y va a ser una realidad es que a la próxima Junta de Gobierno sí llevaré el aumento de la cuantía de los contratos menores. Y yo creo que no dejo nada más de las grandes cuestiones que quería compartir con todos vosotros y que me van a ocupar estar pendiente de estos temas en los próximos meses. Si tienen alguna pregunta que pueda resolverle ahora, y si no. Bueno, a su primera pregunta, yo soy la alcaldesa de todo el Gobierno y de toda la corporación y me siento así. Por tanto, aquí no hay tema de MC, de PSOE o de un concejal u otro. Y estoy segura que eso lo entiende, vamos, hasta los niños que están estudiando cómo funciona un ayuntamiento en el cole. La alcaldesa es la máxima autoridad y máxima responsable también de todos los temas que afectan al ayuntamiento, y no es que la alcaldesa coja temas de nadie, es simplemente que los grandes temas que afectan al ayuntamiento los supervisa la alcaldesa y da directrices a sus concejales. Mis concejales son todos, no son míos, forman parte de la corporación y la alcaldesa se encarga de dirigir cuáles son las líneas estratégicas, del mismo modo que la alcaldesa o el alcalde en otra época daba directrices de cómo tenía que ser el presupuesto. Por tanto, no hay ninguna cuestión de meterse en ningún tema porque, bueno, la responsabilidad de un alcalde, de una alcaldesa, es no meterse, que quizá esa expresión suena un poco, bueno, a mí no me gusta, sino supervisar. Supervisar porque es mi obligación controlar lo que hace el Gobierno, porque de mí luego a mí se me exigirá dar cuentas y es mi responsabilidad toda la acción de este Gobierno. Sí, yo soy una mujer de palabra. Me parece que está hasta el decreto, simplemente, o sea, ahora mismo no sé cómo está técnicamente, pero vamos, ni se me ha pasado por la cabeza el que no toque ahora para nada. Por cierto, en esa línea, aprovechar públicamente esta comparecencia para dar las gracias a mi compañero Juan Pedro Torralba, el alcalde en funciones, que me consta y sé que ha hecho una gran labor, ha estado dedicado, no puedo decir las 24 horas, sino las 26 horas al día, estando muy pendiente de toda la acción del Gobierno, de allí donde se le requería estar e incluso también del contacto continuo y permanente que con todos los medios de comunicación me consta que ha ido teniendo. Así que Cartagena ha quedado en muy buenas manos, por supuesto, en el alcalde en funciones y en el resto de concejales, que son de todos, que somos el gran equipo que ha seguido actuando en mi ausencia. Poco menos.
En cuanto a
6 y pico.
El ayuntamiento que debería bajar, y segundo, si se va a abandonar la idea de la tarificación, o por lo menos dejamos un plan.
Lo único que les voy a decir, que les puedo decir y que estoy en condiciones de decir, porque algo me conocen ya y me gusta ser rigurosa, no comprometerme a algo que no pueda cumplir y no improvisar ni lanzar campanas al vuelo. He dicho que quiero una bajada del agua posible y real y no la que me ofrece la empresa, que no llega al 7%, y por eso, insisto, voy a seguir reuniéndome con los profesionales del ayuntamiento que llevan este tema para ver hasta dónde podemos llegar. La carta a los Reyes Magos para frustrar a los ciudadanos de una subida del agua que no es ni posible ni real, no lo voy a llevar a cabo. En los próximos días vais a tener noticias al respecto cuando me haya reunido ya, me haya terminado de reunir, por decirlo mejor, con todos los técnicos y tenga todos los informes al respecto que puedan sustentar una decisión política. A mí me gustaría compartir también con vosotros algo muy importante. Las decisiones políticas son responsabilidad del Gobierno y es la decisión de una corporación municipal con su alcaldesa a la cabeza. Otra cuestión son los informes técnicos. Dicho de otro modo, yo no me voy a excusar en ningún informe a la hora de tomar una decisión política y no me parece acertado. ¿Por qué? Porque los técnicos del ayuntamiento están haciendo un gran trabajo y al final luego la decisión política será, valga la redundancia, la del político. Por tanto, una vez tenga todos los escenarios A, B y C, todo sustentado en un informe técnico riguroso y profesional, entonces luego ya decidiremos políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las decisiones políticas que estén sustentadas en informes técnicos y, por tanto, legales, no significa que porque sean diferentes o difieran, sean menos legales. Y eso sí que me gustaría que todos lo tuviéramos claro para luego no confundir a la ciudadanía.
Tanto por la carretera de Moreno Marcón como por la de Cantera. También hay muchos accidentes, hay muchas protestas de los vecinos de esa zona, hay mucho caos circulatorio. ¿En qué situación se encuentran los proyectos? Si hay proyectos ahí, porque la comunidad autónoma dice que aunque es competencia de carretera, es el ayuntamiento el que tiene que mover ficha porque las expropiaciones no son respecto a la ayuntamiento.
Sí, en ese aspecto, y concretamente fue el lunes donde tuve la oportunidad de ver al consejero. Le dije que tenemos pendiente una cita para tratar ese tema y otros temas que están también en la agenda de este Gobierno, así como también, como decía, las reuniones que voy a tener con todos los servicios del Ayuntamiento, con todas las concejalías y donde en esa materia precisamente voy a tratar ese tema. Quiero saber a día de hoy cómo está ese tema, pero al final luego tengo que sentarme con la comunidad autónoma. En definitiva, no maremos la perdiz, saber que es competencia de cada administración y estar en disposición de dar soluciones. Dar soluciones con proyectos que se puedan llevar a cabo y si hay alguna materia de expropiación también, ver a día de hoy en qué situación se encuentra.
Yo quería preguntar dos o tres detalles de las cosas que has dicho. Una, el Palacio de Congreso, lo del Turismo de Congreso, el contrato está vigente y hay que pagar por los servicios prestados. ¿Se sabe cuánto es lo que hay que pagar?
La cuantía, saben que es millonaria, es de algunos millones, y de lo que se trata, nos guste o no nos guste, nosotros, el ayuntamiento al final, no es que porque llegue otra corporación puede decidir acabar de forma unilateral con compromisos y contratos que ya estaban vigentes. Por tanto, la cuantía es millonaria, ahora os pasaré la cifra exacta de los millones, pero lo que no podemos hacer es obviar y no dejar de pagar por un servicio, por unos servicios que se han prestado. No vamos a entrar, ni voy a entrar yo ahora a valorar si me gusta o no, porque ahora no soy oposición y soy gobierno, y lo que tengo que hacer es saber gestionar y gobernar con aquello que me dejaron, que está ahí, y también con lo que esté por venir, que eso sí dependerá de lo que gestione esta alcaldesa. Tenemos que llegar a un acuerdo. Por supuesto que vamos a exigirle y vamos a apretarle a la empresa, pero no podemos dejar de pagarle a la empresa. Te busco ahora mientras la cuantía. ¿Alguna pregunta?
Sí, de referente a lo que ha dicho de la limpieza, que a veces se confunde, la limpieza es para todo el municipio, no solamente la ciudad, pues habla de la Cartagena turística, es para toda la ciudad. Y lo de la red de ciudades inteligentes, eso de que vamos a saber cuando se nos rompa el semáforo, el jardín que nos servía y demás, es también para todo el municipio. Bueno, es por aclararlo, porque a veces parece que es la Cartagena turística que la urbanización.
Yo voy a hacer una, iba a decir una enmienda a la totalidad. Cuando siempre que esta alcaldesa habla de Cartagena, para mí no se me olvida que de tres ciudadanos que tiene, de tres cartageneros, dos viven en barrio y en diputación. Es decir, Cartagena es el centro de la ciudad, son los barrios y diputaciones, y precisamente de todas las quejas que venimos analizando, donde los ciudadanos más nos demanda acometer de forma urgente la limpieza son en los grandes barrios de Cartagena, en los barrios. Fíjese si lo tenemos claro.
Precisamente por eso me refiero, porque los barrios son donde más quejas hay ahora mismo.
Somos plenamente conscientes. Somos un gobierno que mira a la cara a los ciudadanos y entiende perfectamente dónde está la necesidad, y por eso abordar de forma urgente.
Y hablando de barrios y diputaciones, cuando ha hecho el compromiso con el presidente de la Comunidad Autónoma para poner en marcha el proyecto y juntarlo en el ayuntamiento, ¿cuánto podría ser para el 2018 la partida para barrios y diputaciones? Entre uno y otro.
¿El de la Comunidad Autónoma o contando?
Todo.
No hemos hecho una valoración porque estamos. No va a depender. Mi apuesta como administración local no va a estar sujeta a lo que haga la Comunidad Autónoma. Yo sé que tengo que hacer mis deberes y cumplir mi compromiso, y lo voy a cumplir. Ahora le tocará al Gobierno regional. Es cierto, vamos a ser claros y en aras a la verdad, que el consejero de Hacienda, el señor Carrillo, sí que me confesó que era la primera vez que en muchos años se recuperaba y se retomaba esta partida. Me reconoció que por la exigencia sin cuartel de esta alcaldesa, y que entendiera que con la situación financiera que tenía la Comunidad Autónoma, que iba a ser, bueno, pues que quería que fuera progresiva en los próximos ejercicios presupuestarios y que en este ejercicio no sería todo lo deseable. Pero yo le dije que, bueno, con el hecho de que ya reflejara en los presupuestos, con nombre y apellido, como yo digo, plan de barrio se llama plan de barrio y pedanía, para los cuatro grandes municipios, Cartagena, Murcia, Lorca y Molina, me daba por conforme, y sí que le dije que no fuera una cantidad irrisoria, es lo único que le pedí.
Y luego, por último, por mi parte, el tema de la Cartagena inteligente, más o menos, ¿para cuándo calculáis que tendremos una ciudad tan superlativa?
Depende de cómo se vayan desencadenando todos los proyectos europeos, pero sí que les puedo adelantar que vamos a empezar con el, hablando de ciudad inteligente, potenciando mucho y haciendo especial énfasis en el turismo inteligente.
Mi última pregunta de Carlos, respecto a los fondos europeos, ¿ha habido ya precedentes en los que no se ha conseguido, pues, por ejemplo, para el plan EDUSI, ¿no? ¿Qué pretende hacer el Ayuntamiento para obtenerlo? Y luego, en las otras tres administraciones, hay un par de cuestiones que echan falta de posibles prioridades a nivel local, que sería el tema del Palacio de los Deportes y del plan general, y luego, bueno, de la comunidad ya respondido, y del Gobierno de la Nación, si hay algo que le quiera pedir, porque el tema ferroviario, evidentemente, hay algunos que se plantean.
Sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría destacar que este encuentro se produce porque he estado ausente y quería compartir con vosotros en qué me va a ocupar la mayor parte del tiempo por la envergadura y por el tiempo que requiere las grandes decisiones. Eso no quiere decir que esto sea lo prioritario y principal también para el Gobierno y la Alcaldía. Dicho eso, en cuanto al Gobierno de la Nación, vamos a seguir reivindicando los grandes temas. como el AVE, el Corredor Mediterráneo, donde sí que es cierto que les adelanto que me voy a reunir en breve con el presidente de la patronal, con el señor Pedro Pablo como presidente de COEC y con don José María Albarracín como presidente de CROEM. Decir que valoro muy positivamente que han sido ellos los que me han pedido la reunión, porque a raíz de las declaraciones y también de la agenda de esta alcaldesa en cuanto al corredor mediterráneo y poder tener una interlocución fluida con la comunidad autónoma andaluza y valenciana para hacer un frente común con el corredor mediterráneo, donde es un tema que queremos liderar desde Cartagena, desde este ayuntamiento, y donde también, dentro de esa lealtad institucional a la que me comprometí de momento, y si siguen actuando el Gobierno regional como tiene que actuar, me comprometí, como decía, con el presidente de la comunidad autónoma, de ese frente común de corredor mediterráneo, donde hemos retado a todos los grupos políticos para que haya un presupuesto, porque si no hay un presupuesto en la ley de presupuestos del Gobierno, sabemos que es imposible prácticamente hablar de una realidad del corredor mediterráneo, ni 2020, ni 2019, ni 2018, sería imposible. También vamos a seguir sentándonos, insisto, en esa reunión de la que le decía a otro compañero en materia de infraestructuras con el consejero y seguir compartiendo los plazos de ejecución del AVE a Cartagena. No me gustaría tener que pasar por episodios como el que ha pasado en el municipio de Murcia, pero tienen que entender que Cartagena también sabe salir a la calle y espero y confío en que las máquinas vayan a estar a principios de año, porque lo dijo el presidente, y una alcaldesa no tiene por qué hasta el momento desconfiar de lo que dice el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Muchísimas otras cuestiones también. Tenemos que seguir hablando con SEPES. ¿Qué pasa con los Camachos? También quiero saber qué va a pasar con la ZAL. No vamos a pasarnos el balón. Cartagena necesita una zona de actuación logística y necesitamos que esté el Gobierno regional y que esté el Gobierno de España, no que el Gobierno regional le tire balones al Gobierno de España y sucesivamente. Igual que yo no le tiro el balón a nadie, asumo mi responsabilidad, me armo de valor e intento, como sea, de cumplir mis compromisos, el resto de administraciones tienen también que hacer lo propio. Como ven, podríamos estar toda la mañana hablando solo de lo que le tenemos que pedir al Gobierno de España. En cuanto al el Palacio
General, porque el Plan General sí que puede, la actividad económica que
sí,
los grandes proyectos, suponer un grave problema, sobre todo si siguen lloviendo sentencias judiciales.
Son ambos temas que ya les digo que voy a sentarme con todas las jefaturas de servicio de este ayuntamiento, al tiempo que luego me iré reuniendo con las consejerías implicadas. Es el acuerdo al que llegué con el presidente de la comunidad autónoma una vez que les trasladé los grandes problemas que arrastra el Ayuntamiento de Cartagena y el plan general. Tenemos que seguir avanzando, valga la redundancia en ese avance del plan general, hacerlo de forma participada, consensuada, siguiendo hablando con todos los grupos políticos, principalmente, por supuesto, también con Cartagena, si se puede, y voy a seguir haciéndolo. Lo único que les digo es que acabo de incorporarme, pero eso no signifique que no retome las grandes cuestiones también que afecten al Ayuntamiento, como ese Plan General de Ordenación Urbana, esas medidas transitorias que están ahí y tenemos que seguir evaluando en la medida en la que nos posibiliten ciertos proyectos y les pueda dar cobertura legal a ciertos proyectos que sí estaban estancados y que con la aplicación de esas medidas transitorias pues sí pueden ver la luz, pero tenemos que seguir avanzando para poder tener más pronto que tarde un Plan General de Ordenación Urbana que, por supuesto, a nadie se le escapa que es el documento más importante y la herramienta más importante que tiene un ayuntamiento para poder definir o redefinir ese desarrollo urbanístico hacia dónde iría y que también tendría su repercusión económica, su impacto económico. También me hablaba Palacio de Deportes, es otra de las cuestiones que tengo que abordar, la recepción de esa obra. Las condiciones reales, es lo que le he dicho a los técnicos, quiero saber a día de hoy en qué punto nos encontramos y al final le voy a responder como respondo a todo. Es una obra que está ahí, no soy la oposición, soy el Gobierno. Llevamos ya 2 años. Yo no voy a detenerme en si está mejor o peor. Ya lo sabemos. Yo lo vi nada más aterrizar al Gobierno en qué situación se encontraba. Están trabajando las concejalías implicadas y llegó el momento que, tras 2 años, ya le digan a esta alcaldesa en qué fase nos encontramos.
Y es probable o posible que se pueda abrir en esta legislatura, pero abrir, quiero decir, abrir para que esté...
Comparto esa expresión, abrir. Y si no se abre como se tiene que abrir, pues reunirnos con la empresa, que nos explique de forma pormenorizada dónde está el problema y hacerle frente. Pero no podemos vivir siempre de espaldas a las empresas que han hecho las obras, las empresas que nos prestan servicios. Sabéis que a mí me gusta dialogar, consensuar con los grupos políticos. Con las empresas concesionarias no consensúo. Con las empresas concesionarias les explico cuál es la gran exigencia del ayuntamiento, pero también tendré que escucharla, eso sí, siempre avalado por el gran trabajo que sustenta el informe técnico de los profesionales de la casa.
La cifra de...
Sí, luego paso esto. Esto lo podemos pasar, ¿no?
El turismo de Congreso.
Luego lo paso.
Vale.
Negociar todo lo que se pueda negociar. Ahora, matizo, y que es que quiero recalcarlo mucho, no me voy a cansar de decirlo. Para mí, que una negociación vaya mal no significa que yo le pida aquello que no se pueda pedir y decir que entonces la concesión es mala. Yo he heredado ciertas concesiones y una vez que las he heredado, lo que tengo que hacer es sentarme y, sustentada legalmente, apretarle, permitirme la expresión, en aquello que le pueda apretar. Lo que no voy a hacer es hacer una... Bueno, vamos a ver...
Pero, por precisar, lo que dice el informe es que no se puede tocar la subvención.
No, el informe exactamente no dice eso. El informe lo que dice, mira, le leo.
El tema principal es si se puede negociar o no la subvención, al margen de que se le pidan otras condiciones.
Mira, lo que dice la conclusión del informe es, 1, procede declarar la caducidad del procedimiento y la posterior incoación y tramitación de uno nuevo con el mismo objeto, por las razones expresadas en las consideraciones jurídicas primera, segunda y tercera, que si quieren también se lo puedo leer. 2, la naturaleza jurídica del contrato es la de contrato de concesión porque se cede un inmueble para gestionar este servicio público cultural. 3, salvo mejor criterio del órgano de contratación y una vez transcurridos los primeros 5 años del contrato, debe procederse a la revisión del precio que se abona por la concesión, no apareciendo en principio incumplimientos contractuales sustanciales que posibiliten la resolución del contrato. Por tanto, me da pie a reunirme con la empresa y renegociar todo aquello que se pueda renegociar. No le voy a adelantar todo lo que quiero ver con ellos, entenderá.
Y la negociación del contrato de CDC que ha dicho que es modificarla, entiendo que sería al alza, para incorporar nuevos servicios, ¿no? O sea, incrementar el gasto en la limpieza.
Cualquier negociación, siendo la alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, estoy segura que los ciudadanos confían y esperan que sea lo más ventajoso, no para el Ayuntamiento en sí, sino para que el Ayuntamiento pueda hacer un buen servicio que redunde en la mejora de las necesidades y de las denuncias de los ciudadanos. Denuncias, quejas.
Sí, pero no va a modificar a la baja. Si modifica el contrato, será al alza, ¿no?
Mejores servicios, con lo que ello conlleve. ¿Alguna pregunta más?
¿A probar zumo?
No.